Bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine aquí en www.radiosangabriel.es. En el último programa estuvimos hablando de la filmografía y de las excentricidades de Stanley Kubrick, en el anterior de Hacia Rutas Salvajes, y hoy nos toca la película de Christopher Nolan, Memento. Bueno, tenemos la suerte de contar hoy con la participación especial de un colaborador no habitual, pero ya debería ser habitual, pero bueno, ya lo será la temporada que viene, con Vicente Caballero. Hola, Vicente, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, Eduardo. Muy bien, muy bien.
Bueno, recordaros que Vicente, aparte de ser un entusiasta del cine, es profesor de filosofía, doctor en filosofía, y bueno, ya le conoceréis de haber escuchado su voz y sus opiniones sobre diversas cosas, sobre todo sobre cine. Y bueno, nada, Vicente, ¿qué tal? ¿Todo bien entonces, no?
Todo bien, ya en la recta final del curso y esperando que venga un tiempo un poco más primaveral, ¿no? Menos pues sí. Deprimente que este tiempo londinense que hemos tenido.
Es cierto, hace un tiempo un poco para meterse en casa también y ver mucho cine. Desde aquí lo recomendamos. Pues la apuesta de hoy, la recomendación para los que no la hayan visto, será esta película del año 2000, Memento, del director Christopher Nolan. A lo largo del podcast, a lo largo de este programa, digo podcast porque sobre todo la trascendencia que puede tener el programa, para mí lo interesante es que va a quedar registrado este archivo y luego lo podremos usar para diversas cosas. Esperemos que salga algo bueno. Vamos a poner un poquito de música de esta película de Memento para ir metiéndonos en el ambiente y ir recordando todas las escenas. It's just an anonymous room. Dirigida por Christopher Nolan en el año 2000, fue su segunda película, la primera, no recuerdo el título en español, en inglés era Following, una película con muy poco presupuesto, casi un mediometraje de muy poquita duración. Creo que el actor principal era su hermano, la hizo con muy poco dinero, ya te digo, y película como tal, esta se le considera como su ópera prima, y bueno, y desde el inicio, desde el día de su estreno, se consideró como una película de culto. Sobre todo por la forma en la que está montada, por la forma del tipo de narración, el guión un poco así desestructurado, que luego si lo observamos quizás no es tan desestructurado, sino que es una forma quizás distinta de hacer cine. Puede tener alguna similitud con la película Pulp Fiction, en el que el orden no es lineal, sino que hay saltos en el tiempo, pero no sé hasta qué punto esos saltos evidentemente no son azarosos, sino que bueno, que tendrán una forma que los directores se lo plantean de tal manera que luego al final te vayan, me imagino que vayan creando momentos de tensión para al final desenlazar de una manera que pues que si lo hubiesen hecho de otra forma distinta no llegarían a ese punto, ¿no? A ese final sorprendente muchas veces que nos dan estas dos películas, hablando de guiones así desestructurados. Y nada, bueno, o sea, la música corrió a cargo de David Julian, que es la música que estamos escuchando ahora. En futuros trabajos, Christopher Nolan empezó a trabajar con Hans Zimmer, que es ahora uno de los directores más influyentes, junto a James Newton Howard y Howard Shore, que le recordaréis de Howard Shore de Señor de los Anillos. Hans Zimmer pues, ha hecho películas como El Rey León, Amor a Quemarropa, la banda sonora de muchas, y sobre todo las últimas ahora de Batman. Y también de la franquicia Piratas del Caribe. O sea, que es un músico. A mí me gusta hablar de la música por lo que me toca, por mi trabajo también, y porque creo que bueno, también la música en el cine es importante, ¿no? Luego, como actor, Will Perch, Carrie Anne Moss, que es la actriz de Matrix. Y John Pantoliano, que bueno, es un actor que también trabaja en Matrix, en Los Soprano, que ahora la estoy volviendo a ver, Los Soprano. Y Guy Pearce, bueno, pues también le recordaréis de películas como L.A. Confidencial, La Máquina del Tiempo, The Road, no la de Kerouac, sino The Road, la que trabaja Viggo Mortensen. Hola. Bueno, tenemos en el estudio una invitada. No sabemos si va a poder...
No puede entrar. Bueno, hasta luego.
Pues muchos saludos.
Tiene una visita.
A María. Bueno, si quieres empezamos a hablar un poquito de la película y a entrar en materia. Simplemente la hemos presentado para que sepáis. Bueno, las películas de Christopher Nolan para que los que sepáis, no sepáis quién es, Christopher Nolan también ha dirigido Insomnio, como hemos dicho antes, por su composición de musical con Hans Zimmer, pues Batman Begins, El Caballero Oscuro y la última, la de Renacer, Batman, o La Leyenda Renace, me parece que se llama.
La Leyenda Renace, me parece.
Y luego entre medias, bueno, también está la del Prestigio y la de Origen, que bueno, también ha sido una película así muy comentada, muy debatida. Vamos a entrar en materia con Memento. Memento empieza, bueno, tampoco vamos a hablar de la película en sí, sino que es un vendedor, es un investigador de una agencia de seguros. El hombre se encarga de ver si realmente la gente, cuando tiene un accidente o le pasa algo, son fraudes o no son fraudes. Él estima eso, es una especie de perito o algo así. Si realmente es un fraude, pues le dan el dinero a la persona, y si no lo es, pues bueno, ese es su trabajo, en principio el trabajo que tiene. Pero tiene una enfermedad bastante extraña después de un accidente que tuvo, en la cual él se le olvida, pierde la memoria a corto plazo.
Justo.
La memoria a corto plazo. No siempre tiene por qué ser de un minuto, de 10, de 20, puede ser a veces una memoria más extensa.
Pero no suele superar los 20 minutos, media hora.
Media hora, a veces, si
¿no?
En alguna escena nos quedamos así un poco. Que queremos buscarle un poco más de lógica a eso, como mucho cuando se duerme se olvida todo. O sea, ese yo creo que es el punto en el que perdemos un poco la noción de cuánto tiempo pasa. Es en el momento que está dormido, ya directamente se le olvida. Entonces este hombre, pues una forma para intentar luchar contra esa enfermedad, no sé si hábilmente o no, es hacerse tatuajes en el cuerpo en los que se escribe ciertas cosas, y luego también hacer fotografías Polaroid en las que también escribe cosas, dejarse notas, dejarse post-it, cuadernos. Bueno, es la única forma en la que él encuentra de poder luchar contra esa enfermedad, en la que él simplemente, desde el momento del accidente, olvida todo a partir del accidente hasta el momento en el que está la película, ambientado, ¿no? En el año en el que esté. Todo lo anterior sí que lo recuerda. Y bueno, pues supuestamente tiene un accidente fatal, ¿no? Con una serie de personajes que entran
accidente
en su casa,
o accidente, incidente.
O incidente, mejor dicho, que entran en su casa. También tiene un problema con la mujer. Bueno, y a partir de ahí, en ese se da un golpe y él pierde la memoria. Entonces intenta descubrir de alguna manera quiénes son los culpables, ¿no? de ese incidente, y la película gira sobre todo en torno a eso. O una especie de personajes secundarios, o bueno, no tan secundarios, que son fundamentales en la película, y va viendo distintos giros, ¿no? Que te no sé, como que te sugieren o no, si eso realmente es así o no es así. Bueno, ¿cómo que recuerdas?
Hombre, yo, o sea, aquí podríamos empezar y no acabar.
Sí, sí, no, claro.
Claro, porque él, vamos a ver, él se tatúa en el cuerpo aquello que son los propósitos generales de su vida. O sea, aquello que considera más importante se lo tatúa al revés, para al verse en el espejo todas las mañanas tenerlo que ver y saber cuál es su sentido propósito de la vida. Porque claro, la pérdida de memoria la ha dejado de algún modo, no la pérdida de memoria, porque realmente no es que haya perdido los recuerdos, sino ha perdido la capacidad de crear recuerdos nuevos.
Eso es.
Pero claro, evidentemente, al no poder tener continuidad en sus propósitos, no puede tener proyecto. Entonces, al no tener un proyecto de vida, el proyecto lo que hace es hacerse con un proyecto supuestamente fundamentado en el incidente que ha desencadenado toda la situación.
Una venganza, dijéramos.
Claro, y de esa manera da un sentido, un propósito último a su vida, puesto que no puede crear nuevos propósitos.
Eso
entonces,
es.
Claro, luego, lo que es ya memoria a medio y corto plazo, ¿cómo lo salva? Lo salva con lo que tú dices, con las fotografías Polaroid, las notas que toma. Porque claro, es las habilidades cognitivas o de cualquier tipo adquiridas, esas no las ha olvidado. O sea,
claro.
Eso sí que es así, de hecho, vamos, es así. Es decir, uno sabe escribir y aunque tenga un problema de estos, o incluso un ataque de amnesia o lo que sea, sabe seguir escribiendo. Otra cosa es que no te acuerdes. Yo creo que lo que hace la película de alguna manera, claro, aquí hablo con la ventaja del que a 2013 ha visto otras de las películas de Nolan. Esto, a decirlo hace 10 años, era muy aventurado. Pero yo creo que ahora sí que se puede decir que lo que hace este director en esta película es explorar las facultades humanas y cuál es el límite entre la verdad y la mentira, en relación con la percepción y el recuerdo de la realidad. Si tú ves Inception, Origen,
sí, sí.
Ahí está el tema clásico cartesiano de Descartes de la distinción entre sueño y la vigilia, ¿no? De Calderón de la Barca, ¿no? Que es verdad y que es mentira, ¿no? Es decir, es lo que sueño me parece tan real como lo que vivo, entonces ¿qué diferencia entre vivir y soñar, ¿no? Estos son temas muy del barroco, realmente están muy trillados. Lo que pasa es que le da una vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Y en el caso de Memento me parece más original, porque es un tema que no está tan trillado y que sin embargo también tiene mucho recorrido en la historia del pensamiento, pero no ha sido, yo creo, tan
explotado, quizás.
Sí, y tan manoseado por la literatura o por otros géneros que no sean propiamente la filosofía, ¿eh? Y también la teología, por cierto. En el caso de la memoria, el primero que le dio una importancia fundamental para la vida humana fue San Agustín. Entonces, San Agustín lo que decía es que se había puesto mucho énfasis en que lo esencial en el ser humano era su inteligencia. Sobre el entendimiento, y sin embargo dice que lo que hace que una persona sea una y esa persona es la memoria.
Claro.
Y por eso él, cuando quería explicar, analogar el alma humana a las personas de la Trinidad, decía, la memoria es como el padre, y por eso es lo más importante, porque es el que es, es el que garantiza la permanencia. El entendimiento o el logos es como el hijo. Lo que decía San Juan, yo soy el... en el principio fue el verbo, ¿eh? En el principio fue el verbo, en el principio fue el logos, ¿no? Es decir, el entendimiento, la razón de las cosas, y luego el Espíritu Santo sería la voluntad en el alma humana, ¿eh? Su correlato. Entonces, volviendo a la cuestión, lo que es, de ahí empieza ya toda una tradición acerca de la memoria, ¿es o no es la esencia del ser humano o del alma humana? Y aparte de eso, sea o no lo sea, ¿es fiable o no es fiable? O sea, ¿la memoria es un registro fiable de hechos, como pensaban algunos ingenuos, como Hume, por cierto, luego posteriormente, o la memoria es una interpretación interesada e inconsciente muchas veces de lo que ha sucedido, quedándonos solo con lo que nos interesa, cribando lo que no nos...
Yo creo que incluso, en este caso un poco va por ahí.
Va por ahí.
Vamos claro. A dejarlo a lo mejor en el tema de claro. No sabemos lo que es o lo que deja ser. Ahí puede haber ciertas tendencias, ciertas evidentemente son razonamientos lógicos o razonamientos de pensamiento totalmente distintos, pero sí que en la película yo creo que va un poco por ahí.
Claro.
Sobre todo que la memoria es traicionera,
claro.
Y le traiciona muchas veces, puede ser que le traicione y realmente... según va avanzando la película, según van avanzando escenas, ya como ya hemos dicho que hay flashback, hay saltos en el tiempo, lo último que sucede en la historia, creo recordar, es lo primero que se ve en la primera imagen, uh-huh. De la escena, entonces tipo Pulp Fiction en ese sentido.
Sí.
Pero claro, tú no sabes por qué esto, por qué lo otro, quién es la persona... Nota, es que tampoco quiero desvelarlo,
es que,
para
claro,
el que no lo haya visto.
Si no hace falta desvelar absolutamente nada, pero si él invierte, porque realmente hay una semejanza, pero no hay diferencia en Pulp Fiction. Es verdad que la película está deconstruida.
Eso es.
Esto muy posmoderno, y sí, luego sí, vuelta
sí,
a construir.
Sí. ¿No? Sí, como la comida también.
Construcción, claro, como Ferran Adrià, sí. ¿No? Deconstruyendo el botaje o las gachas. Bueno, pues esto igual, ¿no? Deconstruye la historia y la recoge. Pero en el caso de Pulp Fiction, yo creo que respondía un poco a la lógica del tipo de comic pulp. Por la cual tú efectivamente en un número de uno de esos cómics y en otro número
porque...
claro, las historias estaban cruzadas, ¿vale? Pero efectivamente no eran exactamente consecutivas como en los números de cómics más tradicionales, por ejemplo los de la Marvel. En los cómics de Pulp Fiction pues cada historia de la película Pulp Fiction es como si fuese un fascículo,
claro.
de un pulp.
Y se pueden entrelazar, pero da igual el tiempo. Y de hecho en Sin City pasa algo parecido, porque personajes
claro.
Que han fallecido, por ejemplo, en la historia vuelven a salir o salen en segundo plano
claro,
cuando ya... Sí, sí, sí.
Porque este tipo de historias yo creo que se prestaban así. O sea, los cómics eran así. Pero el que era lector habitual entendía perfectamente cómo iba la cosa y entendía
y no
inmediatamente
nada.
En qué momento del tiempo estaba cada parte
claro.
Del cómic, ¿no?
Pero Memento no.
Memento es que es como una deconstrucción absoluta porque lo que se hace es poner en el orden inverso la historia. Pero porque lo que yo creo que le interesa no es la historia misma, sino la interpretación que de los hechos hace el personaje de la historia.
Claro.
Entonces, para que tú puedas compartir esa interpretación, tienes que vivirlo como lo vive él.
Claro.
Y entonces lo vives por apagones. Y entonces la misma, por decirlo así, perplejidad que él tiene ante la vida, la vas tú teniendo. Lo que pasa es que, claro, a medida que avanza la historia, como tú sí tienes memoria, tú vas tejiendo la historia. Y entonces tú ya empiezas a comprender lo que él no es capaz. Lo que él no acaba de comprender. Pero tú te tiras los primeros 20 o 30 minutos de la película casi igual de pez con respecto a todo que él.
Sí, que no sabes, o sea, puedes entender el problema que tiene, claro, que tiene él, porque al poco tiempo, a los pocos minutos de la película, uh-huh, se desvela, se sabe exactamente cuál es su enfermedad. Pero hasta que no suceden ciertos hechos en la película, realmente no llegas a entender y no vas hilando, como bien dices tú, no vas hilando. Y luego hay cosas, yo creo que ya te digo, sin desvelar, que hay que prestar cierta atención, porque no es la típica película, claro, fácil, en el sentido que te dan todo mascadito, ¿no? O sea, no es la típica película, no digamos, yo qué sé, cine comercial o cine en el que el espectador es un espectador pasivo que no aporta nada, simplemente pues se deja, hace una visión totalmente, ya te digo, totalmente pasiva, en la que le cuenta la película, le cuentan todo, desarrollo, nudo, desenlace, y como se salga un poco de ahí, no, ¿por qué? Muchas veces el cine no deja lugar a la interpretación porque es que te dan todas las pistas. Y este yo creo que es un poco cine, tampoco sé, no es por la época, porque yo creo que realmente en todas las épocas del cine, desde su nacimiento, sobre todo, bueno, ya lo que es el siglo XX, que ha sido cuando ha habido ya películas como tal, el inicio del montaje, ese tipo de cosas, hay directores y tendencias cinematográficas que tratan al espectador como si fuese un mero espectador, así decirlo, en el que él no hace nada, y luego hay directores y películas, ¿no?, que tratan al espectador como una persona inteligente, como un espectador en el que crítico, que va a buscar algo más y que intenta que no se lo den todo hecho, sino que te dejan abierto a posibilidades. Ya en el gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, ya te dejaban abierto a ciertas cosas. O sea, ya estamos hablando de los años, me parece que es de 1919 o algo así, del expresionismo alemán. Entonces, a 80 años después, evidentemente, ¿por qué se ha hecho justamente lo contrario? ¿Tiene algo que ver con la forma que quiere la sociedad dirigirnos? Tal. No me voy a meter en esos temas, pero sí, por lo menos en el tema del cine, creo que este es un director comercial, en el sentido que está dentro de la industria. No vamos a decir que es un director de minorías, no es un director, no es cine indie, no es cine de culto, quizás. Quizás esta película tiene más de culto, pero sí que creo que es un poco un director que está en la industria, pero que dentro de estar en la industria y tener mucho presupuesto y tener muchos medios, apuesta por algo distinto. Y por lo menos trata de una manera con educación al espectador. Creo que eso es importante.
Sí, hombre, lo que dices de que hay que estar muy atento, incluso hay que verla dos veces o tres para acabar de ver ciertos detalles, así es. Pero no en un... estoy de acuerdo contigo, no creo que sea un exceso de pedantería por parte de él o porque sea muy artificioso, sino simplemente porque te pide toda su atención, como la piden las personas que creen que tienen algo interesante que decir.
Totalmente de acuerdo.
Claro, entonces es así.
Y no es porque sea especialmente compleja en el sentido de que digas típica película.
Ya, no hace
falta.
Que
es insoportable, de Lars von Trier, que dices, es que esto es que es demasiado. No, mira,
no hace falta haberse leído, yo qué sé, toda la filosofía postmoderna y saber física cuántica.
Una película que le puede gustar a cualquiera sin ningún tipo de preparación, quizás. Sin ningún tipo de preparación filosófica o cinematográfica que le puede gustar,
claro.
Pero que sí que requiere, bueno, más que requiera una preparación, yo creo que requiere, ¿cómo lo diríamos? Cuando la has visto, requiere una reflexión.
Una
película de reflexión, claro. Más que de preparación. Igual, claro, que al revés, a lo mejor hay películas de Michael Haneke, por ejemplo, que si no tienes estudios en filosofía o si no tienes ciertos conceptos, no lo entiendes, te llega a disgustar y luego te lo tienen que llegar a explicar, eso requiere una preparación. Pero tampoco el cine está hecho solamente para eso. Creo que habrá cine que sí, pero en este caso es una película dirigida a todos los públicos, ¿vale? En el sentido de que no es una película erudita, pero sí que requiere una reflexión.
Hay algunas películas de Haneke, hay una, ya que lo has mencionado, que tiene que ver con esto que dices tú fundamentalmente de la necesidad de estar muy atento a los detalles, ¿no? Que es caché, escondido.
Ah, sí,
que trabaja... Ahí hay que estar muy atento porque efectivamente, si no, no acaba uno de agarrar el asunto, ¿no?
A mí me gustó bastante la película y la vi de hecho con mi amigo Sergio Antoraz, que es el filósofo. Y luego, evidentemente, pues él. O sea, tú la puedes. Yo, por ejemplo, que no tengo estudios avanzados en filosofía, puedo llegar a entender, puedes llegar a entender la esencia perfectamente y lo puedes comentar. pero él sí que ya te va diciendo, es que esto es Heidegger, o esto es, no sé, tampoco, ya te digo, igual me estoy equivocando, ¿no? Pero sí que te habla mucho de directores en general.
Bueno, yo creo que Haneke lo que sucede es que tiene como varias capas y ya está, entonces se puede profundizar más o menos, pero ninguna te defrauda, eso es lo importante, quiero decir, tampoco hace falta, pero sí es verdad que Nolan a lo mejor es más Hollywood, es más, es decir, se presta más a un tipo de público aún mucho más amplio que este otro cine europeo.
Y eso es bueno, o sea, realmente eso me parece que es la esencia, que es poder llegar a todos, poder llegar a todos los públicos, pero tratando bien al espectador, o sea, no tomándole por tonto e incluso eso, apostando para hacer algo distinto, intentar ser original, intentar y que sea trascendente, porque hacer cine, ¿cuánto cine vemos que es trascendente, que no te deja ningún pozo, que no te aporta nada? Yo estoy un poco cansado de ver películas que no nos aporta nada ni culturalmente ni moralmente, y cuando de repente te aparece una película en la que va más allá, pues yo me llevo una alegría. Y creo que esta película se puede disfrutar desde muchos puntos de vista.
Yo, con respecto a esta película, simplemente por añadir alguna cosa más, alguna reflexión más de aquello que yo he sido capaz de ver, yo creo que esta película también da mucho que pensar con respecto a cómo entendemos cada uno en qué consiste la propia vida y, por decirlo de algún modo, aunque suene rimbombante, la naturaleza humana. Es decir, nadie puede estar sin un propósito en su vida, de algún tipo. Esto es fundamental. Y entonces todas las facultades mentales del ser humano se ponen al servicio del sentido de la vida. Porque, sin desvelar nada de la película, eso se ve. Que la memoria no es fiable, pero no es que no sea fiable porque esté equivocada o porque sea un error de la naturaleza, ¿no? Es porque precisamente por eso es valiosa la memoria, porque no es una grabación fiable de lo que te ha sucedido, porque además eso sería insoportable. El cuento de Borges de Funes el Memorioso lo deja bien claro. Si una persona pudiera grabar todas y cada uno de los datos que su percepción le va dando a lo largo de la vida y pudiera recordarlos, es que no podría hacer cargo a ninguna cosa que estuviera haciendo en el presente. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, que también me gustaría subrayar, es que es una película que muestra el poco alcance o el poco valor que pueden tener este tipo de metáforas que han usado ciertos psicólogos para entender a las facultades humanas, analogándolas o comparándolas con la inteligencia artificial o los ordenadores. Bueno, no se parecen en nada. Es decir, él no tiene una tara en la memoria RAM, pero le funciona la memoria a largo plazo. No es eso. Es decir, porque van todas juntas, o sea, todas van trabadas. De hecho,
ahí sí, yo creo que a nivel informático, si le metemos una especie de analogía, a lo mejor puede ser la memoria caché esta, ¿no? Creo que es la que cuando la limpias,
claro,
como que parece va más rápido. Esa memoria, sin esa memoria o la memoria RAM, no sé.
Sí, no, vale, de acuerdo, pero tú te das cuenta que él confía plenamente en que sus recuerdos a largo plazo, antes del incidente, están invariables e inmaculados. Y que nada afecta su, como lo llama él, my condition, ¿no? Mi enfermedad o mi problema, señor, lo afecta enteramente. Porque hay la parte de la película que se desarrolla en blanco y negro, y bueno,
eso
y
los recuerdos.
Pues ahí te das cuenta cómo él, precisamente debido a su condición, no recuerda realmente cómo fue lo que pasó antes del incidente. Claro. Es decir, todas se afectan mutuamente. Y hombre, se puede, para hablar y para entendernos, podemos decir memoria corto, memoria largo, memoria de proceso, pero que no son nada más que metáforas, son analogías. Es decir, es como llamar aleta a lo que se pone una persona para bucear, pero que no tiene que ver con la aleta de un animal, ¿no? Es decir, por llamarlo de algún modo y entendernos, pero que no, que la memoria humana es tan compleja, tan sofisticada, es una cosa que además se da tan de la mano con la percepción y la motivación, que no se puede diseccionar en tres compartimentos, memoria corto, memoria medio, memoria largo, ¿no? O sea, quiere decir, ya roza un poco hasta la tomadura de pelo. Y te das cuenta en la película cómo es imposible que tú tengas una alteración en la memoria a corto plazo y que eso no afecte a tus recuerdos a largo plazo. Es imposible, y eso es lo que te queda clarísimo al final de la película.
Sí, de hecho, bueno, ya a lo mejor entrando un poco más sin desvelar, aunque luego al final el que la vea...
No, pero que la vea lo entenderá, claro.
No, pero lo llega a entender. Yo creo que al final lo que estás diciendo tú realmente... Me viene al caso, ahora mismo no recuerdo exactamente qué película. Bueno, según vaya avanzando seguramente me acordaré. Yo imagino... No, o sea, voy a contar el supuesto, ¿no? una persona hace algo horrible o hace algo malo y de repente su cabeza, por así decirlo, modifica totalmente para no, porque no asume lo que realmente ha hecho, ¿no? En el caso podemos hablar de películas a lo mejor con personas con no sé.
Eso pasa también en la realidad, se llama amnesia traumática. Las madres que matan a sus hijos luego lo olvidan y se creen que ha pasado un accidente.
Claro, pues ese tipo de, eso es. Pues en este caso, aparte de tener el problema de la memoria a corto plazo por el accidente, creo que va un poco por ahí la cosa. O sea, que evidentemente, justamente lo que estás diciendo tú, de que los recuerdos permanecen invariables, a corto, o sea, a lo mejor el corto plazo lo tiene olvidado, pero es que el largo plazo o el medio plazo, como yo creo que es largo, ¿no? Largo plazo, ha ocurrido ya hace a lo mejor 2 años o 3 uh-huh. años. Hay un momento en la película que cuando alguien lo vea, o bueno, hay un momento en la película que
te deja claro que sus recuerdos a largo plazo están deformados.
Totalmente, sin decir más, están deformados.
Ahí lo podemos dejar.
Y claro, y que una película vaya por un sitio y luego al final te plantee que justamente es lo contrario, incluso él está hablando durante toda la película, está hablando de un caso que él conocía, ¿verdad? Que le hablaba de que él era investigador de una agencia de seguros y hablaba, en todo momento está hablando de un caso de un señor que tenía un problema como el suyo, en el que no recordaba nada, uh-huh. tal, y que su mujer pensaba que estaba engañándole, que le estaba fingiendo, tal. Y hay un momento en la película en el que se plantea que a lo mejor esa persona quizás...
Y hasta ahí puedo leer que se dice en el 1,
hasta
2,
ahí puedo leer. Esa persona, tal. Entonces, que de repente la película vaya... Tú tengas una certeza de algo, que evidentemente no es una película de certezas, porque te plantean, pero yo creo que hasta ese punto...
Sí, alguna cosa ya queda clara.
Tú piensas
cómo fue. Sí, hay un par de cosas
que pasa.
Eso lo hace Nolan también en Origen. En Origen te deja la película abierta, todo lo que quieras, pero hay un par de cosas que queda bien claras que son, ¿eh? O sea, eso... Lo que pasa, porque si lo dejara todo tan abierto, al final te produciría tal vacío de sentido la película,
claro.
que lo rechazas. O sea, yo creo que él lo hace muy bien porque mezcla los interrogantes abiertos con los interrogantes que se cierran, ¿no? Y entonces está.
Que quizás en el cine se ha criticado mucho, por ejemplo, a David Lynch. Uh-huh. O sea, que a mí es uno de mis directores favoritos.
Lo sé.
Me gusta y muchas veces la gente lo critica y yo mismamente.
Porque lo deja demasiado abierto a veces.
Lo deja demasiado abierto y a lo mejor simplemente la gente puede pensar que es una tomadura de pelo, como dices tú. Es decir, claro, si dejas todo tan abierto, es que es fácil dejarlo tan abierto. Mm. Porque claro, lo suyo es que tú hagas una complicación de la historia, que lo enreveses mucho y luego seas capaz de desenredarlo y dar una solución.
Uh-huh.
O dejarlo abierto como al final. Entonces, la de Origen es una película que entra dentro de un sueño, que entra dentro de otro sueño, pero al final, quitando el interrogante final, todo lo demás está muy bien cerradito.
Claro.
Entonces, eso es un logro para, uh-huh. para el director, porque realmente uh-huh. ha hecho una película, a ver, sin ser tampoco, uh-huh. tampoco vamos a otorgar a Origen, que yo también he oído hablar a gente de Origen como si fuese la mejor película de la historia.
No, en absoluto, porque no, entre otras cosas porque tampoco es tan original.
No, ni es tan original, ni la interpretación es tan buena, ni...
Hay un poema de Edgar Allan Poe que se llama Un sueño en un sueño, A Dream Within a Dream. Es decir, si el tema está muy, muy, muy manido.
O sea, claro.
Entonces lo que pasa, oye, es la forma en la que él lo presenta, ¿no? Pero tampoco es una cosa tan original. El tema del sueño y el no poder distinguir soñar de soñar, de soñar solo una vez, vamos a decirlo así. Bueno,
sí, pues soñar en todo un sueño y bueno, eso es...
Es una cosa que de la cultura occidental ya está más vista que el TVO, con perdón, ¿no? Una cosa de...
We'll be right back.
Bueno, aquí seguimos en el programa Descubriendo el Séptimo Arte, hablando de la película Memento con Vicente Caballero. Bueno, Vicente, ¿qué más podemos contar de esta película?
Desvelar.
Sin desvelar,
eso es lo
como
que
siempre
estamos hablando off the record, que es muy complicado, la verdad, porque aquí hay que llenar un espacio sin destripar la película, pero haciéndola interesante, y eso no es tan fácil.
Claro, y encima se puede hablar del punto de vista de intentar analizar la película para el que ya la haya visto, que tenga más detalles, que pueda hacer una revisión de la película. Pero claro, si das demasiados detalles, el que lo está escuchando y no lo ha visto, tampoco le puede resultar interesante. Entonces ahí siempre es el juego ese de qué digo, qué no digo, cómo lo hago, para qué tal. Pero bueno, yo creo que lo interesante de estos programas de cine es verlo desde el punto de vista de... Es un programa divulgativo, o sea, no es un programa técnico en el sentido... Hombre, que el cine tampoco creo que sea científico, ¿no? Pero
ya,
en el sentido, cuando ves en la televisión un programa científico 100%, con datos técnicos 100%, ¿cómo decirlo? Fiable, ¿no? Que tampoco lo será, pero bueno, creo que se puede hacer pesado, aburrido y totalmente ajeno a la gente normal, a la gente común. Y yo creo que esto hay que hacerlo para gente que sí, que pueda ser entusiasta del cine, que le guste o que se interese y que quiera ver películas. Y qué mejor forma que gente que nos gusta el cine desde hace muchos años y que lo disfrutamos. Ya está, tampoco es saber más o saber menos, que lo disfrutamos, que recomendemos a los oyentes, pues que les recomendemos pues ciertas películas que, bueno, para que no nos pase como nos ha pasado a nosotros, que muchas veces tienes que ver 1000 para rescatar 50.
Sí, cierto.
Y al final, claro, dices, qué pérdida de tiempo en estas que... Pero claro, si no ves malo, no puedes distinguir lo bueno.
Sí, de hecho, esta película, ahora que dices tú del recomendar, ¿no?, las cosas que estén bien, esta película en la enseñanza secundaria, el bachillerato, se recomienda ver para la optativa de psicología.
Memento.
O a veces incluso podría ser para historia de filosofía, pero lo que pasa es que como hay muy poco tiempo, la verdad, para el temario. Pero te quiero decir que es una película bastante recomendable para su visionado con alumnos de 18 años. Por la temática, también para que se vayan un poco acostumbrando a otro formato cinematográfico distinto, que no sea siempre la mera sucesión lineal de los hechos. Y la verdad es que bueno, funciona bastante bien, porque es una película atractiva. Ahora bien, también es verdad que lo que decíamos antes, como la atención se distraiga durante unos minutos, puede haber un problema de que se fracase al utilizar la película como recurso didáctico, porque los alumnos pueden hacer que no... Vamos, esta pérdida de atención puede hacer que los alumnos no la acaben de coger, ¿no? No la acaben de captar lo que la película les pone sobre la mesa. Yo creo que bueno, pues el cine... Es como todo, hay que estar el cine te puede dar mucho, pero también tiene mucho de lo que tú pones en él.
Totalmente.
Y entonces hace falta también tener un cierto background, ¿no?, por decirlo así, un cierto pozo de vivencias previas o de conocimientos previos antes de ponerse delante de ciertas películas, porque si no pasan ante ti sin dejarte ningún tipo de rastro, ¿no? Y yo creo que esta es una de esas películas que corre un poco ese riesgo. Y sin ser, como decíamos antes, una película tampoco especialmente pedante, ni especialmente compleja, pero sí tiene la profundidad suficiente como para que si no se está muy atento y sobre todo uno no tiene la conciencia de estar delante de una cosa seria que le quiere contar algo sobre la condición humana, como pasa también con las películas de Haneke, ¿no? Haneke va por ahí también. Haneke es un gran explorador de la condición humana, ¿no? Entonces, pues no es fácil porque tampoco es una película divertidísima, eso también hay que decirlo. Es una película que no te aburres porque todo pasa bastante rápido, pero no es una película divertida.
No, porque
no tiene acción.
Punto cómico, no es una película de acción, como puede ser a lo mejor Matrix, que a lo mejor también en parte puede tocar a veces a lo mejor el tema de tipo de origen, a lo mejor el tema del sueño,
eso
el tema
es.
De la realidad,
de la ficción,
eso es. que hay muchas películas, pero unas están llevadas más al tema quizá de ciencia ficción. Uh-huh. Y quizás se empobrecen por eso, porque a lo mejor le prestan demasiada atención. Igual, claro, que Blade Runner, de la cual hablamos. Uh-huh. Evidentemente era una película de ciencia ficción, estéticamente muy bella y tal, pero yo creo que sí que la esencia de la película estaba cargada de, no te voy a decir de filosofía, ni que no creo que a lo mejor pretendiese eso, pero sí que, no, que cargaba un sentido muy claro. Uh-huh. Que era, bueno, aparte de que es una adaptación de una novela, de la de por qué los androides sueñan con ovejas eléctricas. Uh-huh. O algo así, ¿no? Entonces, si tú partes de un libro, ya no es una película original, sino que, bueno, que estás basándote en un pensamiento. Uh-huh. Imagino que estará fundamentado en algo. Y en el caso de Memento, no sé exactamente si es un guion original de Christopher Nolan, que yo creo que sí, ¿eh?
Creo que sí.
Estoy, vamos, casi convencido, porque no he visto que se base. O sea, creo que es un guion original.
No se basa en ninguna novela.
Pero igual, él, cuando ha hecho su guion, pues habrá tenido que fundamentar en algo. Y me imagino que hacer este tipo de guion no lo hace cualquiera. Uh-huh. O sea, que dentro de Hollywood. Bueno, incluso a lo mejor no lo ha escrito él, lo habrá escrito otra persona, pero que no es una adaptación de una novela.
Yo creo que es suyo el guión, ¿eh?
Yo creo que también.
Es verdad que aquí nos está faltando un poco de ficha técnica, Eduardo.
Sí, no.
Otra vez.
Es de Christopher Nolan, ¿no? Sí, ya te digo, se ha apuntado.
No lo confirman las fuentes.
Tengo apuntado Christopher Nolan como director,
sí,
y como
guionista.
Como guion, lo que pasa es que justamente no pensé que íbamos justamente a tratar del tema
de. Aunque fuera otro guionista, da igual. Quiero decir, el hecho de que él se interese como un director por el guión es más que suficiente, no hace falta que lo haya escrito él.
Claro, de hecho, por ejemplo, me viene a cabeza el tema de, por ejemplo, David Lynch, que uh-huh. es un director que bueno, que usa guiones a veces originales y lo escribe él y él hace sus propias historias, pero también tiene encargos. Y por ejemplo, la película de El hombre elefante,
sí,
que es una película uh-huh. bellísima, que uh-huh. tiene una trascendencia enorme, probablemente a lo mejor también desde el punto de uh-huh. vista de la filosofía y desde el punto de vista de la ética, si quieres, uh-huh. o de la moral, cómo el ser humano puede llegar a esos extremos, que realmente el monstruo no es la persona deforme,
no,
sino es
el otro,
son los demás,
el infierno
sociedad,
son los demás,
que me parece genial. Eso creo que es una adaptación de un libro.
Uh-huh, sí.
Y de hecho está basado en hechos reales, creo recordar. Uh-huh, ahora
sí,
mismo.
Claro que sí.
Entonces,
en la plaza Restauradores de Lisboa, ahora no sé si seguirá el hombre, pero hasta hace unos años había un señor con elefantiosis, tenía una deformidad en la cara, ¿no? Y era un, bueno, pues era una especie como, no sé si decir desde luego atracción, ¿no? Porque es al revés lo que provoca repulsión, pero sí era, por decirlo así, una cosa peculiar, con perdón por usar la palabra, sí, cosa, de pasar por allí, por la Plaza de Restauradores de Lisboa, que es algo parecido aquí a la plaza donde está la Puerta del Sol, es decir, un sitio muy céntrico. Claro que está basado en hechos reales y personas que han sufrido estas cosas.
No, por supuesto,
cosas.
Claro que sí existe la enfermedad, el elefantismo, me parece.
O elefantiosis.
O pero...
Sí, que la historia, claro, a su vez es real, no solamente el caso clínico,
claro,
sino
sí,
esa
sí.
historia.
Bueno,
concreto.
Pero el hecho de que David Lynch o Pepito, el que cogiese uh-huh. esa idea y la llevase al cine y se plantease, porque claro, no puedes llevar del punto de vista dramático solamente, del punto de vista. ¿Y cómo tratan? Tampoco quiero hablar de David Lynch porque creo que el próximo podcast probablemente hablemos uh-huh. de David Lynch, que por cierto también estás invitado, siempre a todos los que uh-huh. quieras, puedas. Todos uh-huh. los colaboradores, habrá un momento en el que si queremos venir todos tenemos que estar 20
ahí.
En el... Pero bueno, lo veo difícil por un poco la poca disponibilidad.
Pero mira, yo creo que la diferencia entre Nolan y David Lynch, o sea, yo creo que, vamos a ver, yo creo que David Lynch es más cineasta que Nolan en el sentido de más artista que Nolan, porque David Lynch, aparte de por el cuidado que pone en la fotografía y en... No sé cómo están rodadas sus películas, yo creo que son aún más estéticas.
Son más de autor, quizás.
Son,
¿no?
más de autor.
Son más de autor.
Y luego por cómo juega con en el límite del sentido. O sea, David Lynch, tú ves una película suya y no te parece haber visto un disparate, pero es algo que casi no puedes ni reproducir desde el punto de vista con palabras, porque se escapa un tanto a la lógica, sobre todo con Carretera Perdida. Está
Mulholland Drive, si me...
Claro,
Carretera Perdida,
sí, claro,
totalmente.
Porque se escapa a la lógica del sentido. Es decir, hay saltos en el tiempo y en el espacio que a uno no le quedan. Y con respecto a los personajes, igual.
Incluso bueno, personajes que dejan de ser personajes.
Que dejan de ser personajes para ser otro personaje distinto. Y entonces, bueno, y entonces tú tienes la sensación de haber captado algo al final de la película, pero tampoco es algo que tú puedas verbalizar. Sin embargo, en el caso de... Yo creo que en el caso de Nolan no es tanto eso, sino... Yo creo que a Nolan lo que realmente le preocupa o le obsesiona, al menos en esta película y en Origen, yo, bueno, y además esto, lo de Memento, es curioso lo que decíamos antes de la actriz de Matrix y que estos son los años de la trilogía de la Matrix, ¿no?
Sí, de hecho la de Matrix es anterior, es del 99 sí, y esta del 2000, o sea que...
Cada X tiempo hay un resurgir de estos temas, ¿no? Yo creo que a Nolan lo que le preocupa o le obsesiona es la cuestión acerca de las facultades mentales y la relación que entonces las personas podemos tener con la realidad a través de nuestras propias facultades mentales. Y entonces, claro, el tema de... Es decir, es toda esta idea de que de alguna manera no nos damos cuenta, pero estamos encerrados en la conciencia, en nuestra propia mente, y entonces lo que creemos que es realidad podría no serlo, uh-huh. O lo que creemos que sucedió podrían haber sucedido y haberlo más bien inventado. Es decir, la línea es esta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, es una revisión de estas, de estos miedos, ¿no? A... que sobre esto, bueno, pues se escribió también en la época de la posmodernidad, se puede decir, de comienzo de la posmodernidad, por los años 60 y tal, 70, se empezó a escribir mucho sobre también el miedo a la locura, a perder el juicio, a perder la relación con la realidad.
Sí, ¿eh? De hecho, el gabinete de Dr. Caligari, por ejemplo, también trata ese
también
tema.
También ya trataba de ese tema, porque realmente sí que se trató a principios de siglo. Lo que pasa es que quizás se convirtió ya en algo más, ¿cómo decirlo? Bueno, pues en algo más crítico desde el punto de vista del enfoque, lo de la cuestión de la locura, hasta el punto de revisar el mismo concepto de locura, pues a partir de los años 60 y 70.
Claro.
Y entonces ahí te encuentras, por ejemplo, pues obras como la de como Alguien voló sobre el nido del cuco. O obras como de Michel Foucault, La historia de la locura. Entonces, aquí de lo que se trataba era de revisar el mismo concepto de locura, ¿no? Y de perder el juicio, no perderlo. Y claro, y en el caso de, volviendo a Memento, del protagonista, él no está loco, pero al final acaba tomando decisiones propias de un loco.
Claro.
Y entonces, claro, y cuando no está en sus cabales, exactamente.
Como diría el personaje de John Goodman en El Gran Lebowski, no estás en tu elemento, Donnie. Cuando le decía eso a Steve Buscemi, pues vamos a decir, no estás en tu elemento.
No estás en tu elemento.
Memento.
Claro. Memento. Así que, y no creo que se pueda ya decir mucho más sin desvelar ya nada de la película.
Sin desvelar la película. Bueno, pues por decir algo más de Christopher Nolan, para los que os iniciéis un poco en el cine y quizás esta la queréis dejar para una visión posterior, quizás por dificultad o quizás concentración que entraña a lo mejor la película, sí que, bueno, pues se puede recomendar, por ejemplo, la película Insomnio del 2002,
Insomnio.
Que no trata realmente eso. Hombre, también trata un poco el tema de la... No sé si la has visto, con Robin Williams, el Pacino. Bueno, no trata el tema... El nombre de Insomnio es que el protagonista, Al Pacino, tiene esa enfermedad, uh-huh. Padece de insomnio. Y bueno, se va a resolver un crimen o algo así en un país nórdico, no recuerdo, o si es el propio Estados Unidos, en plan uh-huh. en Canadá, o no recuerdo, pero bueno, Estados Unidos, no en Estados Unidos, uh-huh. en otro país, en Canadá, pero...
En
América del Norte, efectivamente. A lo que voy, que la película también plantea mucho todo el tema de a veces de la distorsión de la realidad, o sea, que vuelve a incurrir otra vez en el mismo...
Pero afecta su insomnio entonces a cómo él percibe las cosas.
Sí, sí, sí.
Claro,
bueno, no que llega a una locura absoluta, pero sí que,
ya, no,
sí
que se tambalean sus... Las personas que no pueden dormir acaban por percibir, a tener alucinaciones.
Claro, sí, sí, sí. Entonces va a poner la cosa y me parece curioso que siempre vuelve a tratar y simplemente coger Memento y coger Insomnio, pues tampoco, porque luego hizo Batman en 2005, que es una película que está genial, es una buena, una gran...
No, de hecho le dio una vuelta a las anteriores que no tenía nada que ver.
Espectacular. ¿Verdad? El Prestigio, vuelvo a hablar otra vez de lo que vemos y lo que no vemos, cómo verlo, o sea, cómo plantear eso desde el punto de vista de la magia. Uh-huh. Que la magia es una ilusión totalmente. Uh-huh. Incluso, no sé si también has visto la de Prestige, que es la del truco final con uh-huh. Christian Bale y tal. Uh-huh. Pues
sí.
No toca a lo mejor el tema de la locura,
sí la he visto.
Pero sí que toca el tema de lo que es real, de lo que no es real, de lo que es una ilusión. O sea, que vuelve otra vez a incurrir otra vez a recurrir a lo mismo. Batman, el Caballero Oscuro, que creo que eso sí que es la vuelta de tuerca. Jamás uh-huh. pensé que iba, no sé, uh-huh. que iba a ver eso en Batman.
Ya.
La interpretación también, quizás porque este chico, Heath Ledger, falleció después de hacer la película en circunstancias un poco extrañas. Pero bueno, la interpretación y una profundidad, quizás... No que nos cambie a lo mejor la vida, pero sí para ser Batman realmente te hace plantearte muchas cosas. También la escena de los barcos, por ejemplo, que eso creo que eso lo hemos hablado alguna vez, que es un principio, no sé, es un principio también de la...
Es como el dilema del prisionero, ¿no?
El dilema del prisionero, efectivamente. Sí, también lo hemos tratado alguna vez. Luego la origen, de la cual ya hemos hablado un buen rato. Y la última de Batman, que yo creo que, bueno, es un desenlace... para mi gusto es la peor de las tres. No es mala película, bueno, no tiene nada de malo, pero creo que es un poco más eso, tira más a la parte comercial que al tema de buscar un poco la esencia, como ocurrió sobre todo en el Caballero Oscuro. Y
con respecto a lo que decías de la magia y las facultades mentales, hace un año o dos, no recuerdo exactamente, publicaron un libro. Una de las autoras era una investigadora, me parece, de la Universidad Autónoma de Madrid. La cuestión es que el libro trataba... Qué pena, porque de haber sabido que iba a salir esto, habría traído la bibliografía. El libro trataba sobre, estudiando el comportamiento de los magos, un estudio científico riguroso, donde había varias universidades implicadas, cómo los magos lo que hacen de una forma tradicional, sin conocer los fundamentos científicos, pero es engañar a la percepción, porque la percepción lo que hace es construir, a base de una parte, construye un todo. Y entonces, es como hace, los ilusionistas eso lo manejan perfectamente. Y entonces ellos lo decían, claro, porque esto qué interés tiene, si no es para magos, ¿no? Decían que tiene un interés fundamental desde el punto de vista psicológico.
Claro. No, desde el punto de vista quizás me está ocurriendo a lo mejor hasta político.
Hasta todo, político, que... por la manipulación a la que te pueden someter. Bien.
Pues a lo mejor sería interesante que en otro momento pudiésemos a lo mejor ver la película del Prestigio, no tanto como Christopher Nolan, sino como justamente lo que has tú planteado ahora mismo, con ese libro, con la película del Truco Final y con a lo mejor la del Ilusionista, que también habla bastante de eso, se puede enfocar, incluso podemos buscar más películas de ese...
¿Cuál es en la que juegan con la electricidad de todas ellas? Que ya no recuerdo muy bien, el Truco Final,
¿verdad? ¿Cómo se llama?
Que es Nikola Tesla, el tema de teletransportar la electricidad.
Eso es, Tesla, es la del Truco Final de Tesla, también de Christopher Nolan. Pues nada, yo creo que os recomendamos...
Queda dicho lo esencial.
Memento, estudiarla, si la podéis ver, hay muchas cosas escritas sobre ella... Luego tiene a lo mejor un juego así al final de... ¿Vale?
Dejémoslo.
Bueno, que si no nos vamos. Bueno, bienvenidos... Bueno, bienvenidos no. Nos despedimos de este otro programa, Descubriendo el Séptimo Arte. Al sonido, Rafael Cabrero. A la locución, ayudándome mi amigo y colaborador Vicente Caballero. Y a la locución, Eduardo San José, para Radio San Gabriel. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día.
Gracias.